Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería.
Hemos concluido prácticamente el primer mes del año y tenemos, como siempre, mucha información que compartir con todos ustedes, escuchas de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sean todos bienvenidos. Queremos invitarlos a que en esta ocasión nos acompañen porque tendremos una charla interesante con nuestra invitada, la licenciada en Economía, Beatriz Guadalupe Guerra Correa. Es presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia de la Región Occidente, además de que, por supuesto, es socio a cargo del área de precios de transferencia en la oficina Guadalajara, Jalisco, de la firma Sales Science Grant Thornton SC. A ella pues la hemos invitado para que nos hable de un tema que ha sido también de interés de los escuchas de este trabajo: partes relacionadas y sus obligaciones fiscales en materia de precios de transferencia. Año con año se tiene que cumplir, así que pues hoy venimos a darles todos esos pormenores. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos en el podcast.
Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación.
Partes relacionadas, un tema que hemos tratado aquí pero que siempre tiene muchas aristas. El tiempo, sabes, no nos alcanza para terminar y abundar en todos y cada uno de los detalles. Primero, para las personas que no se han familiarizado con el tema, ¿qué son las partes relacionadas?
Partes relacionadas deriva primero de definir qué es precios de transferencia. Bien. Y cuando uno define precios de transferencia, como su nombre lo dice, hay una transmisión de precios, que esto es a través de lo que es la transferencia, transmisión de bienes tangibles, intangibles y servicios. En general, estamos hablando de lo que es la ley de la oferta y la demanda en una economía. Solo que cuando hablamos de precios de transferencia, esta transmisión de bienes y servicios ya es entre partes relacionadas, y es cuando hay que definir qué se entiende por partes relacionadas, que en este caso pues estamos hablando de empresas de un mismo grupo empresarial y personas físicas, que en su conjunto lo podemos nombrar como un grupo de entidades, y de ahí estamos hablando que hay una relación directa o indirecta, esto en la práctica en tres vertientes, ya sea la primera por participación accionaria o social, o lo que se le llama participación en el capital, y así puede ser desde una acción o una participación social en el capital por parte de ya sea de una persona moral a otra persona moral, o una persona física a otra persona moral, pues ya son partes relacionadas. También por control, para efectos de nuestra legislación, el tema de control va enfocado a lo que es la participación en el capital, cuando una de las partes, ya sea persona moral o persona física de otra persona moral, posee más del 50% de la participación en el capital. Y por administración, pues te lo deja muy amplio, no te define qué es administración, entonces es una palabra que incluso estaría sujeta a interpretación y discusión en casos muy particulares. Ese es el concepto de partes relacionadas, y que va enfocado tanto a personas morales, título 2, en su artículo 179, ahí lo podemos encontrar en los párrafos 5, 6 y 7, ahí a manera de detalle, y también estaría en el título 4, personas físicas, en el artículo 90, en su último párrafo, y que en la última línea de ese último párrafo también te refiere al vínculo que existe entre ellas conforme a la ley aduanera, y en la ley aduanera, aunque no te lo precisa, está el artículo 68, hay 8 fracciones, y en esas 8 fracciones vamos a encontrar también el detalle de lo que se entiende por partes relacionadas en personas físicas, que en términos muy generales, Víctor, déjame comentarte que en la práctica de precios de transferencia queremos ver desde dos enfoques: título 2, personas morales; título 4, personas físicas. Pues estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes.
Ajá. Ahora, llama la atención y quisiera saber si, por ejemplo, una persona moral nace siempre con la obligación de declarar partes relacionadas. ¿Hay un momento en que, por el mismo desarrollo de la empresa, de repente entra en ese supuesto y tiene que cumplir con esa obligación? ¿No es así? O sea, no es que nazcan siempre con esa obligación.
La obligación surge, fíjate, es buena pregunta, Víctor, porque la relación siempre va a existir. Uh-huh. Podemos tener una sola persona moral y su relación ya de entrada la va a tener con sus socios o accionistas, dependiendo la razón social. Entonces, en el momento en que surge ya operaciones como tal entre partes relacionadas, en ese momento se detona la obligación de cumplir con precios de transferencia. Puede haber partes relacionadas, siempre las va a haber, uh-huh, por la naturaleza de la persona moral en la que se tiene que constituir, pues ya de entrada ya hay una relación con sus socios o accionistas. O bien, pues si ya estamos hablando de un grupo corporativo, esa relación pues todavía se enfatiza aún más en las tres vertientes que te acabo de comentar, que ya sea por capital, control o administración. Pero ¿cuándo realmente surge la obligación? En el momento que hay operaciones intercompañía. En ese momento surge la obligación de cumplir con precios de transferencia, que como brevario cultural pues nunca vamos a encontrar en la legislación de precios de transferencia en nuestro país tal cual precios de transferencia. Vamos a encontrar documentación comprobatoria, básicamente, que sabemos que en el argot, en el medio, se conoce como un estudio de precios de transferencia. Uh-huh. Y sí, lo que es partes relacionadas como tal, sí lo vas a encontrar en la redacción jurídica de nuestra legislación.
¿Pasa lo mismo con las personas físicas o es diferente?
También es lo mismo con personas físicas, en general. Ahora sí que cuando hablo de su legislación de precios de transferencia en nuestro país, es en su conjunto, personas morales, personas físicas.
De acuerdo. ¿Y por qué tenemos que estar atentos en este año, evidentemente, de cumplimiento de plazos, de saber en qué momento tenemos que estar reportando a la autoridad lo que estamos llevando a cabo como operaciones dentro de la compañía?
Ahora sí que es todos los años, pero sobre todo a inicios, porque ya cuando estamos hablando de operaciones con o entre partes relacionadas, derivado principalmente con la reforma fiscal que se llevó a cabo en 2022, pues hubo cambios relevantes en lo que es la materia, principalmente en los plazos. Y ahorita, pues el plazo que tenemos que tener en el radar en lo que a precios de transferencia se refiere es el 15 de mayo para tener ya la documentación comprobatoria lista, es decir, el estudio de precios de transferencia, pues prácticamente ya terminado, tanto en personas morales como en personas físicas. Y esto es también para efectos de poder cumplir con los plazos, también 15 de mayo, antes del 15 de mayo, a más tardar el 15 de mayo, de presentar la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas, que es a través de la declaración, en este caso es a través del anexo 9 de la declaración informativa múltiple, lo que ya a lo mejor más abreviado conocemos como el anexo de la DIN, el anexo 9 de la DIN, y que es el medio por el cual pues se presenta esta declaración. También es muy importante tomar en cuenta el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, de aquellos contribuyentes que se encuentran en alguna de esas fracciones de acuerdo al artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su primer párrafo, que también pues te señala en su penúltimo párrafo los plazos de que en el caso de la declaración anual informativa de partes relacionadas local, esta también se tiene que presentar el 15 de mayo. Entonces tenemos tres cumplimientos importantes, tres mandatos que tenemos que tener listos a más tardar el 15 de mayo, que es documentación comprobatoria de precios de transferencia, es decir, el estudio de precios de transferencia, el anexo 9 de la DIN y lo que es la declaración anual informativa de partes relacionadas local. Hay otras dos declaraciones, que es la maestra y la de país por país, pero esas se presentan a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. Uh-huh. Entonces, esas, pues bueno, todavía tienen un plazo importante que puede esperar, pero ahorita la relevancia son estas del 15 de mayo. Otro aspecto que también es importante a considerar, Víctor, es también dentro de los contribuyentes que están obligados al ISIF, que es lo referente al 32H del Código Fiscal de la Federación, como te lo comentaba, aquellos contribuyentes que se encuentran en algunas de esas fracciones, y es que el ISIF hay que presentarlo junto con la declaración anual a más tardar el 31 de marzo. Entonces, si eres un contribuyente obligado a presentar el ISIF junto con tu declaración anual, bueno, pues en este caso, aunque si bien es cierto el plazo para cumplir con precios de transferencia es el 15 de mayo, pues debes de tener tu estudio de precios de transferencia terminado antes del 31 de marzo, antes de presentar el ISIF, para poder presentar tu anexo 9 de la declaración informativa múltiple, y todo esto para poder llenar los anexos del ISIF que corresponden a partes relacionadas, que son dos. Si no, no los podrías llenar. Ahora sí que es lo más asertivo, lo más apropiado y lo correcto en la práctica, que ya tengas tu estudio de precios de transferencia terminado antes de presentar el ISIF y haber presentado el anexo 9 de la DIN. Porque fue una pregunta muy común el año pasado, que fue el primer año de cumplimiento derivado de la reforma fiscal 2022.
Perfecto. Pues si no me equivoco, en el plan maestro del SAT se establece que habrá inclusive una mayor vigilancia a la operación entre partes relacionadas. Entonces, creo que es un punto que no debemos dejar pasar de vista. Y si te parece, Beatriz, hacemos un primer corte porque ya llegamos al momento de hacer una pausa. Pero de regreso, si nos pudiéramos detener en cómo se realiza detalladamente el estudio de los precios de transferencia para que que también quienes nos están escuchando comprendan cómo se debe realizar, si hay algún consejo que nos puedan dar para llevarlo de manera adecuada, en tiempo, y que no nos ganen las prisas o los plazos se nos lleguen a vencer. Así que después de la pausa abundamos en el tema, ¿te parece?
Claro que sí.
Muy adelante. Bien, vamos al corte y regresamos.
Este es un mensaje de Alejandro Juárez Becerra, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Esta responsabilidad es de un peso muy importante porque significa el seguir preservando la huella tan importante que nos han dejado nuestros consejos predecesores. Aprovecho el momento para reconocer el gran trabajo realizado ahora por nuestro expresidente Noé Coronado y su consejo directivo del año 2023. Tenemos a los mejores profesionistas del país y contar con tan grandiosa profesión se vuelve una tarea que nos llena de más y mayores éxitos. Porque ustedes son los que hacen grande a nuestro colegio, me enorgullece poder representar a tan grandiosa membresía. Es para mí un honor presentar el plan de trabajo correspondiente al año 2024 en mi función como presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Este plan refleja nuestro compromiso y visión que guiarán nuestras acciones durante el año, buscando y potencializar la excelencia de nuestra profesión al servicio de la sociedad. Nuestro plan de trabajo se enfoca en adaptarnos de manera proactiva, promoviendo la actualización constante de conocimientos y la implementación de prácticas innovadoras en pro de nuestros asociados y la sociedad en general.
Participa en el primer Congreso Interinstitucional de Comercio Exterior. Queremos compartir contigo información relevante sobre cómo se realiza el comercio exterior de manera directa e indirecta, las tendencias internacionales, las expectativas de crecimiento del comercio mundial, el mexicano y las de fiscalización de las autoridades aduaneras. El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ubicado en Oscar Wilde 5561, Fraccionamiento Jardines Vallarta, en horarios de 16 a 19 horas el miércoles y de 10 a 14 horas el jueves 7 de marzo. El cierre de inscripciones es el próximo 6 de marzo. Aprovecha esta oportunidad y descubre más sobre el comercio exterior en México y su importancia en el desarrollo de las empresas y del país.
Luego de esta pausa, regresamos a la charla con la licenciada en Economía, Beatriz Guadalupe Guerra Correa, quien nos acompaña hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ella, recordarle, presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia de la Región Centro-Occidente y actualmente socio a cargo del área de precios de transferencia en la oficina Guadalajara, Jalisco, de la firma Sales Sands Grant Thornton SC. Me llamaba la atención y nos fuimos con eso a la pausa. En el estudio de precios de transferencia, ¿cuál es el momento más adecuado o la recomendación que tienes para empezar a desarrollarlo y cuáles serían los pasos? Si tuviéramos que verlo como un recetario, ¿por dónde comenzamos?
Bien, lo ideal en el deber ser es que tú tengas una previa. Si bien es cierto, el estudio de precios de transferencia no terminado completamente, pero que ya lo empieces a realizar, por decir en este caso que ya estamos en 2024, por ahí de los meses de que será septiembre en adelante, que ya empieces a realizar una previa conforme al cierre que tengas en ese momento, a lo mejor al cierre de agosto, al cierre de septiembre, y que empieces a aplicar los métodos conforme al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y empezar a evaluar cada operación intercompañía si está precios de valor de mercado o no. Ya acercándose el cierre del año, no está de más actualizarlo para corroborar que efectivamente no se tenga que hacer un ajuste, o si hay que hacer un ajuste, pues estemos todavía muy a tiempo de realizar esos ajustes antes del cierre del ejercicio, y también actualizar lo más que se pueda el análisis funcional, sobre todo ahorita ya con el volumen y la cantidad de trabajo, muchas veces se deja de lado el análisis funcional, que también puedes irle aventajando, avanzando y ya tenerlo pues prácticamente casi terminado para esas fechas y ya nada más ver detalles. Ya una vez que tienes al cierre un preliminar, ya nada más es esperar a que el contribuyente, la empresa, tenga ya cifras al cierre para presentar la declaración anual y actualizar la información financiera, los montos intercompañía, en caso de que se hayan movido principalmente. Y bueno, pues con eso ya puedes tener tu estudio terminado y presentar tu anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Uh-huh. Me decías lo que debe de tener un estudio de precios de transferencia. Yo señalaría que hay que tomar en cuenta, en este caso, el primer párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en título 2. En el primer párrafo se desprende los requerimientos mínimos que debe de tener una documentación comprobatoria, y en términos generales, pues ahí vamos a encontrar cuatro incisos muy generales. Primero, pues te habla de indicar la relación directa o indirecta que existe con las partes relacionadas involucradas, y así como el nombre o razón social de quiénes son esas partes relacionadas, que pueden ser personas morales, personas físicas. También tenemos que cumplir, tiene que tener un análisis funcional por cada operación intercompañía y por cada parte relacionada. Por otra parte, tenemos que cumplir con los elementos de comparabilidad, características de las operaciones intercompañía, los términos contractuales, que los contratos que vayamos a anexar al estudio de precios de transferencia según la operación intercompañía estén vigentes, cumplan con fecha cierta, que la realidad jurídica sí coincida con la realidad económica, términos, condiciones, como si fueran con partes independientes. También te habla de lo que son las circunstancias económicas. Entonces, todo estudio de precios de transferencia se recomienda que tenga un análisis de economía tanto a nivel internacional como nacional, como un análisis del sector industrial como del subsector también. Eso es muy importante, acorde al giro de la empresa y de sus operaciones intercompañía en su conjunto que se esté analizando. Y estrategias de negocio. Muchas veces el tema de estrategias de negocio no se incluye y es importante también incluirlo en el estudio de precios de transferencia, porque pues las estrategias de negocio pues son importantes porque primero para permanecer en el mercado, y yo siempre he dicho, tanto personas morales como personas físicas sobrevivimos al COVID y estamos en este momento aquí activos, es porque implementamos estrategias que nos permitieron sobrevivir en ese periodo caótico. También para penetrar nuevos mercados, abrir nuevas líneas de negocio, para eso es muy importante incluir este apartado. También el tema de la comparabilidad, pues no lo podemos soslayar, el tema de operaciones y empresas comparables y su descripción también de esas operaciones o empresas comparables que se tienen que incluir en un anexo, aplicar una metodología, los métodos de precios de transferencia, como bien te comentaba, de acuerdo al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ahí vamos a encontrar 6 fracciones y cada fracción es referente a una metodología que, según la operación intercompañía que se trate, pues se aplica ese método, que ya conjuntando todo, pues te va a permitir saber si una operación intercompañía o no está a precios de valor de mercado. Y ya del último inciso, pues te indica que en caso de aplicar ajustes en la materia, en no ajustes fiscales, sino ajustes muy particulares para poder llevar a cabo un proceso de que las operaciones o empresas que se estén utilizando como comparables, la comparabilidad todavía sea mayor, sea más asertivo el análisis. Ya es un tema más técnico en la materia. En caso de hacerse ese tipo de ajustes económicos, pues simplemente hay que precisarlos también en la documentación comprobatoria. Básicamente, pues son los requerimientos mínimos, Víctor.
Sí, te escucho, Beatriz, y me imagino una radiografía de los movimientos de la empresa perfectamente detallado y además como si fuera un mapa conceptual, que me parece que si lo vas desglosando de uno por uno de los puntos, no te daría ningún problema. Y me gustaría regresar un poquito, cuando hablas de un análisis funcional, específicamente, ¿a qué te refieres?
Es una descripción tal cual de las operaciones intercompañía según se trate. Ahí viene la característica de la operación a detalle, ser descriptivo. También los activos que se utilizan para llevar a cabo esa operación intercompañía y los riesgos inherentes que también están inmersos en esa operación intercompañía. Entonces es algo meramente cualitativo. Cuando te vas a la parte de activos utilizados, pues bueno, pues no puedes soslayar también la parte de activos fijos, y esa parte cuantitativa pues tiene que coincidir con el balance general en lo que es dentro de activos totales en el segmento de otros activos en activo fijo. tiene que cuadrar. Cualquier referencia numérica que hagamos en el análisis funcional tiene que coincidir con tu información financiera, porque es una crítica muy común en las auditorías de precios de transferencia, que muchas veces lo cuantitativo que llegamos a expresar en un análisis funcional no coincide con la información financiera. Otro aspecto que a lo mejor no comenté dentro de qué debe de cubrir un estudio de precios de transferencia, pues son los montos intercompañía y obviamente la descripción de la operación intercompañía y la razón social con quien realizas esa operación intercompañía, nombre o razón social, porque puede ser persona moral o persona física.
Uh-huh. Yo preguntaba también si en este caso se tiene que hacer en físico o es electrónico. Ya todo es electrónico, ¿no?
Sí, ya todo es electrónico, Víctor, la verdad. Digo, hay clientes que sí te llegan a pedir el estudio impreso, pero la verdad ya es meramente electrónico, incluso en el tema de las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas, la local o la maestra, que hay que anexar un documento, o en la local, que prácticamente es el estudio de precios de transferencia con cierta información adicional, es electrónico. Nada es en papel. Incluso ya ahora con el tema del buzón tributario, todo lo que te pide la autoridad o aspectos a aclarar es meramente electrónico.
Y si habláramos de mínimos requerimientos, prácticamente con la explicación que nos diste ya está todo cubierto. ¿Qué nos faltaría puntualizar?
Para un estudio convencional, sí. Ya si estamos hablando de una declaración anual informativa local, pues ya te pide cierta información adicional que ya sea que la incluyas en el mismo documento, o en la práctica hay asesores que hacen una documentación complementaria a lo adicional que te pide la redacción jurídica para efectos de poder presentar esta declaración.
Ahora, en el año pasado también tengo entendido, por lo que nos platicabas, Beatriz, que en el caso del anexo 9, cuando se hablaba de la información sobre la situación fiscal del contribuyente, había dudas. ¿Por qué se generó esa confusión?
Sí, Víctor, y qué bueno que lo comentas, porque sí fue muy común. Ahora sí que hasta que no vives en tu primer año de temporada alta con estos cambios de la reforma fiscal, pues hubo detalles que hasta que no lo vives, pues te percatas y van surgiendo las dudas. Fue con el tema del anexo 9 de la DIM y aunado al tema del estudio de precios de transferencia. El ISIF para personas morales, pues tiene que presentar junto con la declaración anual, y esto es a más tardar el 31 de marzo. Una pregunta muy común es, bueno, tanto el anexo 9 como la documentación comprobatoria, pues tenemos hasta el 15 de mayo. Y el ISIF tienes un apartado de información adicional donde una de las opciones era, bueno, no lleno lo correspondiente al anexo 9 de la DIM ni la documentación comprobatoria de precios de transferencia, porque en redacción jurídica pues es hasta el 15 de mayo.
Todavía no me toca.
Uh-huh. Fue una de las opciones. Otra, bueno, puedes presentar tu anexo 9 en ceros y luego presentar complementaria. Ajá. Y lo del estudio, pues el avance que tengas del estudio, pues tomando en cuenta que pues ya lo que tú menciones ahí tiene que ser congruente con lo que está en el estudio de precios de transferencia, sobre todo al hablar de que las operaciones intercompañía están a precios de valor de mercado. Pero bueno, otra vía era de que tomar en cuenta que el anexo 9 de la DIM tiene un instructivo. Y ese instructivo, de los 57 campos que hay que llenar, 13 solamente son obligatorios. Los otros campos son adicionales. Entonces, lo que se podía hacer también en ese momento, o también actualmente, es que llenes nada más los campos obligatorios, pero hay un campo que es opcional, que si no lo llenas, no puedes llenar el apartado del anexo 9 en el anexo de la DIM, en el anexo de partes relacionadas, que es el de las cifras con operaciones con partes relacionadas. Entonces, ese rubro en el anexo 9 es opcional, pero lo tienes que llenar para poder llenar tu anexo de partes relacionadas, porque te va a preguntar que si las cifras reportadas tanto en el estudio de precios de transferencia como en el mismo, en otro de los anexos del ISIF, donde tú llenas ingresos acumulables y deducciones autorizadas, si coinciden con lo llenado en el anexo 9 de la DIM. Entonces lo tienes que llenar, aunque sea opcional. Uh-huh. No tienes que llenar, si no, no puedes llenar esos anexos.
Es lo que hacía ruido a las personas, a los especialistas.
Entonces, también otra pregunta que ahorita puede derivar.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Lleno nada más lo obligatorio o lleno
o todo?
Uh-huh. Y bueno, está ahora sí que la respuesta conservadora de que, pues, si ahorita que ya es nuestro segundo año de temporada alta, pues lo correcto y el deber ser es que lo llenes todo. Hay un debate ahí porque dicen el formato no le legisle, y efectivamente el formato no legisla, pero la redacción jurídica te remite al formato del anexo 9 de la DIN, y como cuando era en papel, hay un instructivo. Puedes llenar nada más lo obligatorio, pero si estás obligado a ICIF o CIPRED, pues tienes que llenar el rubro de las cifras de operaciones con partes relacionadas para poder llenar los anexos de partes relacionadas de tanto del ICIF como del CIPRED. Si eres un contribuyente que no está obligado al ICIF ni al CIPRED, puedes llenar nada más los campos obligatorios como una opción, si tú como contribuyente te sientes cómodo en ese sentido. Conservadoramente, si te sientes más cómodo, ¿sabes qué? Yo nada más llené lo obligatorio, más también esa parte opcional, pero yo me siento más cómodo presentando una complementaria, llenando todo, adelante, también es válido. Hay varias opciones en el tema del ICIF. Yo sí recomiendo que al menos sí llenar lo obligatorio y ese campo adicional, y ya si todo coincide y ya no es necesario presentar complementaria y el contribuyente se siente cómodo con eso, adelante. Si el contribuyente aún así quiere presentar una complementaria, aunque coincida, pero llenando todos los 57 campos de este anexo 9 de la DIN, también es válido.
Se puede, se vale.
Se puede.
Lo importante es el cumplimiento.
Exacto, lo importante es cumplir. Yo me siento más cómoda con eso que a lo mejor no llenar los anexos correspondientes y hacer la aclaración en el apartado adicional, que porque la obligación es hasta el 15 de mayo, por eso no lo lleno. Yo no me sentiría cómoda con esa opción. Otra, que si la vas a presentar en ceros y luego la vas a presentar complementaria, el detalle es que cómo llenas, cómo completas los anexos, los segmentos correspondientes de los anexos de partes relacionadas. Tampoco yo recomendaría esa opción. Yo recomendaría o la presentas con campos obligatorios con ese punto adicional, o bien, si ya estás preparado para presentar tu anexo 9 de la DIM, ya tu segundo año, ya con conocimiento de causa, pues llénala completa, tomando en cuenta que ya también deberías de tener el estudio terminado para ese entonces.
Y ya te quitas un problema de encima.
Sí.
Ya antes de despedirnos, ¿nos podrías recordar los plazos importantes para poderlos cumplir?
15 de mayo para efectos del anexo 9 de la declaración informativa múltiple, que es la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. También para poder llenar ese anexo 9 de la DIN, así como la declaración informativa anual informativa de operaciones con partes relacionadas local, que prácticamente es el estudio de precios de transferencia, en ambos casos debemos ya tener terminada, finalizada el estudio de precios de transferencia, para efectos de que a más tardar el 15 de mayo podamos cumplir efectivamente con esta obligación, que es precios de transferencia.
¿De acuerdo, alguna charla o curso que se avecine para abundar en el tema o todavía no?
No de momento, pero normalmente somos muy activos en cursos, entonces muy seguramente, y también en el colegio, entonces muy seguramente siempre al menos procuramos que, en mi experiencia, cada trimestre, cuatrimestre,
hay una actualización.
Exacto, porque también formo parte de la Comisión de Precios de Transferencia, entonces siempre haya un curso con relación, ahora sí que lo que está en la actualidad, a la necesidad actual. Ya en este caso, pues ahorita que se viene el tema del ICIF, los apartados o los anexos de partes relacionadas, o cuando viene el caso del CIPRED también. Entonces no dudo que próximamente, sobre todo en el caso de la Comisión de Precios de Transferencia, se vaya a desprender próximamente un curso al respecto, o de la misma CAPEI también.
Perfecto. Muchísimas gracias por la charla, licenciada Beatriz Guadalupe Guerra Correa. De verdad, pues agradecidos como siempre por toda la información y recordarnos estos datos, porque la información a veces es abrumadora, pero es importante tenerla a la mano, a tiempo, cumplir para no tener contratiempos precisamente en el futuro, ¿no?
A ustedes muchas gracias también por invitarme. La verdad, siempre es un gusto, un placer estar aquí, poder sobre todo informar al contribuyente de esta obligación tan particular y especializada, que es precios de transferencia.
Gracias también a usted que nos ha acompañado en este podcast. Le invitamos a seguir la siguiente emisión de este segmento de comunicación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego.
Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!